en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. En vísperas del tradicional puente de diciembre, ahora se plantea otro tradicional debate sobre los días festivos y sobre todo lo que podríamos calificar de lucha contra los puentes. Nosotros lo vamos a tratar también en los próximos días, aunque me parece curioso que solo se hable de ello cuando llega la fiesta de la Constitución y de la Inmaculada. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. La mayoría de nosotros no tenemos puente, digo del programa de Madrid Trabaja, y estaremos con vosotros mañana y pasado. En resumen, pues, no nos afecta de momento la polémica. Ahora bien, hoy vamos a hablar de otras novedades del mercado laboral. ¿Cómo estás, María José Ariza?
Hoy es el Día del Empleo Público en Madrid Trabaja, así es que tenemos ya sentados a nuestra mesa en el estudio a nuestros colaboradores habituales, representantes de Comisiones Obreras y UGT de Madrid. Hablaremos con ellos, entre otras cosas, del Plan de Igualdad en la Administración Pública Madrileña, una igualdad que quiere promover Renfe con la incorporación de más mujeres maquinistas en los próximos años. Se proponen alcanzar el 25%, así es que esta tarde vamos a hablar también con una de estas mujeres profesionales. En el reportaje de actualidad os vamos a contar cómo despedirse en condiciones de un trabajo, aunque sea un trabajo horrible. Lo mejor es siempre dejar atrás amigos y no enemigos. Más adelante hablaremos del plan que se ha presentado en Correos y que prevé la creación de más de 6.500 puestos de trabajo en los próximos años. Y ya en la recta final del programa, hoy sí que os vamos a contar cositas de la Feria de Empleo que se celebra la semana próxima en Getafe, y nuestra compañera María Díaz escribirá una nueva página de su diario de una autónoma superviviente.
Y empezamos también recordando nuestros canales de comunicación para que vosotros podáis estar en contacto con la redacción de este programa, enviarnos vuestras preguntas, sugerencias o comentarios.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom. Y en Facebook como Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp al que nos podéis enviar, como os decimos siempre, vuestras notas de voz, con vuestros comentarios, sugerencias, dudas. 628-09-1117, 628-09-1117.
¿Y qué sería este programa sin ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones, cursos de formación que sabemos que te pueden interesar, bien a ti personalmente o a alguien de tu entorno? Así que empezamos con la primera tanda. Ya sabéis que se incorpora con nosotros Paco Delgado, que nos va a contar una oferta de empleo para 80 recepcionistas con el objetivo de sustituir a otro personal en Navidad.
Son contratos temporales a jornada parcial en toda la comunidad. Es necesario que tengas un buen nivel de inglés y, aunque no es imprescindible, sí se valorará que tengas experiencia en atención al público. También solicitan que acredites el título de educación secundaria obligatoria.
10 plazas de administrativo contable en Madrid capital.
Todos son contratos indefinidos a jornada completa para una empresa especializada en la fabricación de scooters para laborales de contabilidad, gestión de impuestos y de pedidos. Es necesario que tengas el título de FP en grado superior en Administración y Finanzas y que tengas al menos 3 años de experiencia como administrativo, así como 1 año en el sector del automóvil. El sueldo es de 21.500 euros brutos al año.
5 vacantes de auxiliar de ayuda a domicilio en Collado Villalba.
Necesario el título de educación secundaria obligatoria y es recomendable tener el certificado profesional en ayuda a domicilio o en geriatría. También piden al menos 1 año de experiencia, son contratos temporales. y a jornada por determinar ya con el trabajador.
Dos ofertas de auxiliares y oficiales de carpintería en Getafe.
Para los oficiales se necesitan 15 años de experiencia y capacidad para interpretar planos. Son contratos temporales, el salario es según convenio. La segunda oferta es para auxiliar de carpintería para el montaje de decorados, stands y mobiliarios de madera. Es un contrato por obra y servicio en el polígono Los Olivos de Getafe.
Y son muy solicitados los enfermeros y enfermeras madrileñas en Londres. Hay una nueva oferta de empleo.
Para el Hospital St. George solicitan enfermeros graduados en diferentes especialidades como quirófano, traumatología o medicina de emergencia. Necesaria disponibilidad para incorporarse al puesto. En los próximos 3 meses, el título universitario de enfermería y 1 año de experiencia. El salario es de 27.000 libras al año. También buscan recién graduados que no estén colegiados para un programa laboral de 1 año de formación. Imprescindible el título de B1 de inglés. El salario es de mínimo 22.000 libras al año.
No hemos echado las cuentas de cuánto eso es en euros, ¿verdad?
22.000 libras.
A ver.
Es que eso fluctúa mucho, Javi.
Ya.
Ver el cambio.
Pero a día de hoy, el cambio a día de hoy, tampoco lo sabemos, ¿no?
No me imagino.
Ay, que te he pillado. Que te he pillado.
¿Van 23, 24?
Un poco más. Un poco más. Bueno, que comenzamos. También decirte, por supuesto, que si te interesa, tienes las ofertas de empleo en Onda Madrid. En el apartado Madrid Trabaja, las ofertas ya están colgadas, estas del 5 de diciembre, con los enlaces directos a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Miércoles, día que dedicamos fundamentalmente al empleo público aquí en Madrid Trabaja, aunque tengamos también otros contenidos, así que saludamos a Rosa María Robledano, que es la secretaria de Política Sindical y de Igualdad, y hoy voy a recalcar lo de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de igualdad.
Bueno, está bien, está bien. Porque hay que ponerlo en el calendario y en las agendas.
En diversos frentes, además, porque hay varios frentes abiertos de los cuales nos vamos a ocupar hoy, porque somos un programa en ese aspecto que lo abordamos casi, no te voy a decir a diario, porque tampoco sería justo, pero bueno, yo creo que casi todas las semanas tratamos algo relacionado con todo esto. Y Juan José Regatos, que es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Estamos hablando en los dos casos de Madrid. Porque como tenéis Federación Estatal, para que quede claro. Juanjo, bienvenido también.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver si te podemos escuchar un poquito. Sí. Nada, que digo que la igualdad importante en diversos frentes, los sindicatos también estáis en esa batalla.
Pues sí, además, tanto UGT como comisiones, no es de ahora, es de hace muchos años, trabajando tanto en la denuncia de la violencia de género como en el tema más laboral, ¿no?, de la igualdad de derechos, con estudios, con la propuesta. Nuestra participación en la ley de igualdad fue muy importante también a nivel de los grupos parlamentarios, donde muchas enmiendas fueron elaboradas por UGT y por Comisiones Obreras, y es un trabajo que no se puede parar, ¿no?, que tenemos que avanzar sin pausa y con ejemplos concretos.
Perdón. Le comentaba a María José hace unos minutos que ayer, dentro de uno de esos programas que aborda los 40 años de la Constitución Española, se hacía un ejercicio verdaderamente curioso, ¿no? Y era que digamos, traían a la actualidad algunas medidas de hace 40 años. Y una de las situaciones, para mí, cómicas, pero por desgracia, como ha sido una realidad, no lo es tanto, era que a las mujeres actuales que iban a pagar a un comercio con su tarjeta de crédito, el dependiente le decía, Bueno, ¿y tiene usted permiso de su marido para utilizar esta tarjeta? Hombre,
es que no podían abrir ni una cuenta bancaria sin autorización de su padre, marido, su tutor, vamos. Como si hubiesen sido mujeres con algún tipo de
discapacidad. Pero imagínate, Rosa, que ahora tú vas a un establecimiento y te
piden... Bueno, pues hoy en día cualquiera de nosotras creo que... No digo lo que haríamos, pero sí lo que nos pediría a lo mejor en ese momento hacer.
Terminaba el reportaje, que también me sorprendió, diciendo... Ninguna mujer estuvo dispuesta. Y dices, hombre, solo faltaba, ¿no?
Está bien hacer ese ejercicio, recordar y algunas saber por primera vez que hace nada,
claro.
Porque son muy poquitas décadas, las mujeres, bueno, pues no podían hacer cosas que hoy en día pues son rutinarias, habituales.
Bueno, comentabas tú, María José, y ya que estamos en el ámbito de Madrid Trabaja, que ni siquiera podían trabajar sin permiso del marido,
claro,
del padre,
lo que
¿no?
Lo decía yo antes, la figura del tutor.
Sí.
Que además, tutor.
Tenían que tomar las decisiones por ellas.
Por eso ahora es muy importante, como decía María José, de recordarlo, porque hay algunas propuestas, incluso que son vistas por buenos ojos, por gente joven, por mujeres también, que porque no llegan a alcanzar, a ver el alcance que tiene esos discursos xenófobos, machistas, retrógrados que se imponen.
Tú
y van
pegado
a eso, ¿no?
A la actualidad.
Claro.
Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Que en ese mismo reportaje a mí otra de las cosas que me sorprendió y creo que de alguna forma es culpa de nuestra generación es el absoluto desconocimiento que tiene la gente joven. No te digo ya de esta situación de hace 40, 50, 60 años, sino de otras más recientes y que realmente los jóvenes están muy... Vamos, que no tienen ni idea. Entonces eso también es muy grave de cara a que no aprendamos la lección, ¿no? Porque si olvidamos las cosas, hay peligro de volverlas a repetir.
El riesgo es que no conociendo que todo lo que hoy se tiene... se ganó a base de mucha lucha, de mucho esfuerzo, de muchas personas, mujeres y hombres que en su momento pelearon, claro, apoyaron y demás, es que el tema de la igualdad, desde luego, bajo mi concepción y lo que defendemos es un problema de sociedad, no es un problema de las mujeres.
Claro.
Con lo cual hay que interiorizarlo, hay que meterlo en el día a día, claro. Y lo que hay que hacer es demostrar o por lo menos poner esos ejemplos para que vean que ha costado mucho conseguirlo y que es que se puede perder con muchísima facilidad.
Sí.
Los derechos se pierden con mucha facilidad y la reconquista
con
derechos, ya que se habla a veces de reconquistas, pues los derechos,
fíjate,
volverlos a conquistar cuesta muchísimo más que otras cosas.
Los derechos se pierden con un Real Decreto.
Efectivamente.
Así de sencillo. Un Real Decreto y se ha perdido un derecho determinado. Pongamos el ejemplo que cada uno le venga a la cabeza, ¿no? Pero es así. Así que, bueno, vamos a hablar de igualdad y, en primer lugar, en una empresa pública que parece que quiere ponerse las pilas. Quizá un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Vamos a hablar hoy de Renfe, porque la empresa pública ya dijo hace algunas semanas que quería incorporar más mujeres a su plantilla. Hace pocos días fueron aún más concretos y quieren que en el plazo de 10 años el 25% de sus maquinistas sean mujeres. Ahora la presencia es mínima en este colectivo. Para ello, la compañía va a crear un programa de becas dotado con 1 millón de euros anuales destinado a mujeres para que puedan realizar el curso de conducción de trenes. Así que queremos que sepas si es muy complicado o no superar este curso para aprender a conducir trenes y qué mejor que hacerlo con una mujer que actualmente trabaja como maquinista. Es Cristina Martín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Te hemos llamado porque nos han dicho que en Renfe pretenden en los próximos años incrementar para que haya un 25% de mujeres maquinistas en los trenes. Y tú ya eres maquinista, ¿verdad?
Sí, correcto, soy maquinista.
¿Cuánto tiempo llevas?
Pues siendo maquinista llevo ya 6 años y en Renfe en concreto 3 años llevo.
Ah, 3 años. Porque claro, tienes que pasar primero por un curso, ¿verdad? Para hacerte maquinista.
Sí, efectivamente. Es un curso que dura aproximadamente 1 año, que tiene pues un tiempo de prácticas y otro tiempo de teoría. Y Y nada, y una vez que pasas una serie de pruebas, el ministerio te hace un examen y consigues tu carnet de maquinista.
¿Tú lo hiciste en concreto en la escuela de Renfe también el curso?
Sí, en la escuela de Renfe aquí en Madrid.
Claro, es que hay que decir que Renfe tiene varias escuelas, una de ellas aquí en Madrid, pero en otras provincias también, y es un curso, de todas formas, es un curso que te tienes que sufragar tú en principio, ¿no? Como pasa con los controladores y con otras profesiones.
Sí, correcto, tienes que sufragarlo personalmente.
Oye, ¿y qué es lo más difícil de hacer ese curso?
Pues es una materia pues compleja y bueno, hay muchas partes de normativa y bueno, es bastante complejo, la verdad, porque tienes que saber mucho, tienes que saber mecánica.
Sí.
Pero vamos, es muy bonito.
Es muy bonito, ¿no? Si
sí,
te gusta.
Es muy satisfactorio. Vamos, yo creo que todos los que hacemos el curso terminamos encantados y enganchados a este sector,
al mundo
ferroviario.
¿No? Pero tú previamente, ¿qué te llevó a hacer el curso?
Pues conocí a un maquinista.
Sí.
Que era amigo personal y bueno, y me fue introduciendo poco a poco.
Ya.
Y al principio yo no tenía idea como para mí, quería que como que mi marido fuera maquinista, pero al final me enganché yo y ahora somos los dos.
Ah, sí.
Sí.
Bueno, oye, y es una buena oportunidad porque antes de esto, ¿a qué te dedicabas?
Yo trabajaba en una multinacional y bueno, también soy ingeniera, no te creas, pero me enganchó esto mucho y me quedo.
Te quedas aquí, ¿no? Y...
Sí, me quedo.
Porque, ¿qué dirías que es la parte bonita esa de tu trabajo?
Pues es que el mundo de los trenes es muy amplio y yo creo que hay muchas oportunidades y tienes trato con compañeros, con el cliente, y la responsabilidad que tienes también, pues...
Es importante,
¿no? Es muy importante, sí, efectivamente.
Hombre,
es un trabajo muy bonito.
El trato con el cliente es un arma de doble filo, porque hay clientes y clientes.
Sí, desde luego que sí.
Bueno, Cristina, mira, yo, claro, hemos hablado de esos planes de Renfe, y tú dirías, para aquellas oyentes que tenemos aquí en Madrid Trabaja, que tiene alguna dificultad para la mujer el ser maquinista, es decir, ¿es un trabajo que requiera un esfuerzo físico especial o alguna traba que haga que las mujeres se animen menos a ser maquinistas?
Pues yo creo que las mujeres no se animan por desconocimiento un poco del trabajo. Es verdad que hace años el trabajo era de otra manera, pero actualmente es un trabajo que podemos desarrollar perfectamente las mujeres y yo de verdad desde aquí pues animo a todas a que se interesen por el sector porque es un mundo muy bonito, que ahora mismo hay muchas oportunidades y desde luego de todas las mujeres que conozco no hay ninguna que no esté orgullosa de llevar trenes y le guste un montón.
Hay que decir, y esto ya lo digo yo para no meterte a ti en un compromiso, que es una profesión con futuro en tanto que incluso se va a liberalizar el transporte ferroviario, con lo cual habrá todavía más empresas que generen oportunidades de empleo, con lo cual si uno trabaja en Renfe muy bien, pero puede trabajar en otros en otras empresas. Pero de cualquier manera, Cristina, cuando tú hiciste el curso, por ejemplo, ¿cuántos alumnos había y de ellos cuántas mujeres?
Pues mira, en concreto, yo estaba en una clase en la que éramos 25 y yo era la única mujer.
Fíjate.
Y en la clase de enfrente eran otros 25 y había 3 mujeres, pero muy poquito.
O sea, un 4%.
Sí, los últimos cursos sí que han ido aumentando el volumen de mujeres, pero ya te digo que creo que es un poco por desconocimiento del trabajo.
Ya. Cristina, tú has trabajado, me han chivado, tanto en cercanías como en mercancías. ¿Hay diferencias entre dedicarte a una cosa u otra?
Sí, son trabajos bastante diferentes. La diferencia principal es el trato con el viajero, ¿no?
Sí.
Que en cercanías pues tienes pues eso, una responsabilidad muy grande con todos los viajeros que transportas y es diferente, ¿no? En mercancías igual es un poco más solitario, pero también es más cómodo. Son diferentes, es que no tienen casi nada que ver.
Pero el trabajo en sí, quiero decir, lo que es la maquinaria del tren, no debe haber mucha diferencia, ¿o sí?
Bueno, cada tren es un mundo, ¿eh? Y las locomotoras de mercancías, sí. Las hay, bueno, igual que en viajeros, ¿no? Pero cada locomotora, bueno, es que los maquinistas, además de estar formados en un montón de cosas, luego tenemos que habilitarnos del material que cogemos y de la vía por la que circulamos, porque Renfe pues tiene mucho mucho material diferente.
Claro, y supongo que el tipo de trayecto y el tipo de vía sí que será diferente en el cercanías, por ejemplo, ¿no? Que tenéis que ir pues también a otro tipo de velocidad que es diferente a un trayecto más largo, por ejemplo.
Claro, efectivamente. Y bueno, en mercancías pues no vas parando como en cercanías. Sí, claro. Es diferente.
Tiene sus matices. Bueno, y ahora mismo tienes muchas compañeras trabajando. Hemos hablado del curso, pero a tu alrededor, ¿cuántas mujeres, qué porcentaje dirías que hay en estos momentos?
Pues está cambiando. Ya cada vez se ven más mujeres porque, como ya te digo, que estamos en un proceso de renovación, nuestros compañeros que entraron ya hace años empiezan ahora a jubilarse y cada vez se ve bastante más porcentaje de mujeres,
¿no?
Sí, hace antes de que empezara el cambio, por así decirlo, creo que era muy poquito, no sé si un 2%, no sé, algo muy muy poco representativo. Y ahora cada vez más están entrando ya más mujeres y se nota.
Bueno, a ver si conseguimos el 25 e incluso el 50, que sería
lo
ideal, ¿verdad?
Que desde luego que sí.
Que no haya una profesión que además no tiene ningún sentido, en ninguna profesión hay ningún sentido para que haya diferencias entre hombres y mujeres, pero efectivamente hoy en día, además, llevar un tren no requiere ningún tipo de esfuerzo físico que no puede hacer una mujer perfectamente, al igual que un hombre. Así que, Cristina Martín, muchísimas gracias por habernos servido de ejemplo para muchas mujeres que estén escuchando ahora mismo Madrid Trabaja y se puedan plantear, pues primero pasar por ese curso que las habilite como maquinistas de tren y después, ¿por qué no?, integrarse en la plantilla de Renfe. Cristina, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, mucho ánimo a todas las que lo quieran intentar, que de verdad que es una muy buena oportunidad.
Así lo esperamos. Un abrazo, hasta luego.
Venga, otro, hasta luego.
Seguro que vosotros que estáis habituados y hacéis un seguimiento de todo el sector público, lo teníais presente, pero yo creo que muchos ciudadanos no teníamos presente que efectivamente Renfe era una empresa muy masculinizada. Y nos comentaba Cristina que incluso por, digamos, desconocimiento por parte de las mujeres del trabajo, por ejemplo, de maquinista, que es, digamos, dentro de esa empresa, el que está más masculinizado.
La verdad es que en la mayoría de los empleos la cultura nos pesa a todas y a todos. Y hay profesiones que, en este caso, como la de maquinista, se asocia habitualmente a hombres y muchas veces efectivamente no se piensa, porque en los transportes en general las personas que llevan el vehículo, el modo de transporte que sea, suelen ser hombres, y normalmente a la mujer se le asocia más con la imagen de azafata, de recepcionista,
atención al cliente.
Efectivamente. Pero bueno, que está bien que se den a conocer estas oportunidades para que todas las que no lo conocían puedan optar, porque es una vía, desde luego, de trabajo.
Y sobre todo que además no es el tipo de maquinista que había cuando los trenes eran de carbón. Vamos a hablar en plata, ¿no? Ahora mismo es un trabajo que puede desarrollar cualquier persona, incluso los que, como yo, no somos capaces de levantar una piedra de 2 kilos.
Claro, bueno, y además hace mucho ya que no son de carbón, ¿eh?
Claro. Entonces, esto hace más de 40 años.
Sí. Yo creo que lo bueno es, por un lado, pensar que esto es imparable, que la mujer se va a incorporar a todas las facetas productivas, científicas, administrativas, pero que es necesario que las empresas tomen carta en el asunto y faciliten, porque hay una resistencia de lo que llamamos los techos de cristal que se ven y se ven en cosas que aparentemente no son tan claras, como a qué horario poner los cursos o qué obligaciones tienes cuando eres maquinista para viajar. Y hasta que no entremos en todas las facetas de la corresponsabilidad familiar y laboral, claro, pues eso siguen siendo fronteras, ¿no?
Tengo que decir una cosa, y es que además de fomentar que haya más mujeres maquinistas, Renfe se ha integrado en aquel programa que, si recordáis, además creo que hablamos de él un miércoles del Instituto de la Mujer, que se llama Ahora Tú, que pretende incorporar sobre todo a mujeres formadas en ciencia, en tecnología, en matemáticas e ingeniería. Es decir, que hay otros puestos también dentro de la propia compañía que se pretenden, digamos, que dar una oportunidad a mujeres que están muy bien preparadas en otros ámbitos.
La verdad es que sí, que en este momento toda la información y los debates y las conversaciones que hay van enfocadas hacia ese camino, ¿no? Y el Instituto de la Mujer es cierto que está trabajando para que las profesiones tecnológicas donde habitualmente no estaban las mujeres sí que tengan una presencia importante. Y creo que en este momento es bueno la vía que han cogido, el camino que han cogido tanto el Instituto de la Mujer como la Secretaría de Estado de Igualdad. Es fundamental para que las mujeres tengamos presencia en ámbitos que hasta ahora, desde luego, no teníamos.
Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de otras cosas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar. Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre. No,
sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Madrid trabaja, dedicamos los miércoles al empleo público y hoy con especial énfasis en la igualdad, porque además de lo que hemos contado de Renfe, estáis negociando el plan de igualdad que afectaría fundamentalmente a los trabajadores públicos de la comunidad autónoma, ¿no?
De la administración regional.
De la administración
no
regional.
No todos los empleados o empleadas de administraciones locales y demás, sino a los que dependen de la propia Comunidad de Madrid. Estamos intentando a ver si conseguimos el primer plan de igualdad, que a pesar de tener más de 150.000 trabajadores, de hacer años que se supone que se tenía que haber negociado desde que se aprobó la ley de igualdad, pues ahí estamos, a ver si conseguimos acercar posturas y llegar a un entendimiento.
Y en estos momentos habéis celebrado, creo que, la primera reunión.
De momento se han constituido, la forma del plan de negociar el plan de igualdad es a través de una comisión de igualdad y luego se va a tratar por las mesas sectoriales para ver cada particularidad de cada ámbito. Y bueno, pues en la Comisión de Igualdad, nosotros la estructura que tenemos es del ámbito de la mesa general que llamamos de empleados públicos, que afecta tanto a docentes como a sanidad, como a la propia administración de justicia transferida a Madrid, como el resto de personal, tanto laboral como funcionario. Sé que es complejo para quien no tiene
pero yo creo
la
que
terminología, pero lo digo para que se sepa a quiénes afectaría.
Claro. Además, aquí tenemos, siempre lo decimos, muchísima suerte, porque los martes hablamos con los autónomos y resulta que en nuestra mesa tenemos a los que negocian con el Ministerio de Trabajo y en este caso tenemos a los que negocian con la Administración Autonómica este plan de igualdad con Rosa y Comisiones Obreras, que también tiene presencia, ¿no?
Sí, sí, están. Yo no estoy directamente, pero están las compañeras y compañeros del sector autonómico.
Sí. Y, por ejemplo, los principales caballos de batalla, ¿en qué falla la Administración Autonómica en cuanto a fomentar la igualdad? Digamos, las tres o cuatro líneas que consideráis imprescindibles.
Hombre, de momento, ahora, el momento en el que estamos es un momento crucial para poder avanzar, porque lo que necesitamos es hacer el diagnóstico de cuál es efectivamente esa situación, la situación real. Una cosa es lo que todos suponemos y otra cosa es tener los datos objetivos para hacer la valoración y una vez que tengamos ese diagnóstico con todos los campos que consideramos necesarios recogidos, ver qué medidas se pueden adoptar. Para nosotros es fundamental temas como los datos de conciliación, quién pide jornadas reducidas, quién pide excedencias, quiénes están en condiciones más precarias, porque al final es que nos tememos que los resultados...
Hay colectivos que no pueden fácilmente acogerse a todos esos derechos que muchos y muchas sí tienen.
De momento, mientras no se negocie el plan de igualdad, no se tiene que tratar a través de, pues, del convenio colectivo, del acuerdo sectorial de funcionarios. Pero saber esos datos afectaría a todas las mujeres, porque mayoritariamente van a ser mujeres las que van a necesitar, nos tememos, pues bueno, mejorar sus condiciones de trabajo. Y una vez que veamos eso, pues vemos cuáles, o intentamos ver cuáles son las que quizá tengan unas condiciones peores en salud laboral, dependiendo de las edades, dependiendo de la forma que pueden ascender o promocionar, qué impedimentos puede haber en el camino, o por lo menos con los datos que esperamos recopilar, valorar y ver si eso realmente es así.
Juanjo, ¿va a dar tiempo a que esto esté hecho antes de terminar la legislatura? Que queda muy poquito.
Es que no es un trabajo que se va a terminar. A ver, lo que tiene que estar hecho es primero la constitución de todo el plan de trabajo y el diagnóstico. El diagnóstico debería de haber tiempo para terminarlo y a partir de ahí se implementarán una serie de medidas que esas serán en el tiempo. Y, por ejemplo, ayer salía una entrevista del director general de Función Pública, no de la Comunidad de Madrid, sino del Estado, y le hacían la pregunta sobre el tema de la igualdad y él decía que no encontraba en la administración desequilibrios importantes porque todo el mundo cobra lo mismo, porque viene por ley. Pero claro, lo que tenemos que aprender, además con la formación en igualdad, es que los desequilibrios no es en lo que puramente pone la ley, sino que nosotros, por ejemplo, en algún diagnóstico que se ha hecho en alguna administración, se ha encontrado que los departamentos que están masculinizados, no se sabe por qué, pues tienen pluses por encima de los departamentos que no están masculinizados. Por poner un ejemplo, los departamentos de urbanismo, económicas o hacienda o infraestructuras normalmente tienen unos salarios superiores a todo el área de servicios sociales, sanidad y atención a las personas o educación. Entonces, ¿eso por qué pasa? Pues porque ahí veladamente, sin querer, y todo muy legal, o sea, no es que se cometa. Pues, y luego, como decía Rosa,
muy inocentemente que se
dice, ¿no? Claro, porque siempre hay justificaciones, decir, no, es que hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Un aparejador de una responsabilidad muy grande, ya, claro, pero alguien que está cuidando
una doctora
pues,
o una enfermera,
claro.
O...
y luego, por ejemplo, el otro problema es que como si todas las beneficios sobre excedencia, reducciones de jornada, etcétera, los cogen solo las mujeres, pues entonces la cotización a la jubilación queda mermada, en caso de desempleo queda mermado y entonces al final es otra brecha salarial que la persona se encuentra. Entonces todo eso es lo que se encuentra en el diagnóstico, ¿no? Y y se hará un trabajo minucioso, esperemos, porque es que si no, por parte sindical, pues se va a presionar hasta donde se pueda, ¿no?
Bueno, pues seguiremos muy atentos y os seguiremos preguntando cada pasito y sobre todo cuando tengamos ya el diagnóstico muy claro de qué está ocurriendo, que va a ser el primer paso, lógicamente, para encontrarle solución. Así que ahora, permitidme que tengo un mensaje importante que trasladar a nuestra audiencia. Y es que si necesitas ayuda para montar un negocio, si eres inmigrante y dispones del NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y sobre todo te van a asesorar, te van a acompañar durante todo el proceso. Así que si quieres más información puedes llamar al número de teléfono 915398126, 915398126 o a la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y otra empresa pública pretende incrementar su plantilla en los próximos años. Es noticia porque además las convocatorias de empleo de Correos, en fin, tienen una expectación máxima. Resulta que hay una propuesta encima de la mesa, de momento es solamente propuesta, para cubrir más de 6.500 vacantes y también se han comprometido a mejorar el salario de los actuales trabajadores. Vamos a conocer cómo han acogido la medida los sindicatos. Hablamos con Sergio Mira, coordinador del sector postal en Comisiones Obreras. Sergio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van las cosas? ¿Qué os ha parecido esta propuesta?
Pues mira, la propuesta que nos presentó la empresa encima de la mesa la consideramos insuficiente. Es más, la consideramos más que insuficiente, la consideramos irrisoria, porque hemos estado hablando de que hemos estado perdiendo en los últimos 6 años de en torno a 15.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, que presenten encima de la mesa 6.000 plazas, estamos hablando de que no llegamos a ningún lado. Y en cuanto a salario, un salario congelado en los últimos 8 años, que haya solamente una subida de un 7% de salario, cuando aquí ha habido compañeros que se les ha quitado el 5% y nos quitaron la paga en su momento y demás. Por lo tanto, consideramos que las propuestas a día de hoy son insuficientes para este colectivo de Correos.
Bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, en cuanto a plantilla, las necesidades que consideráis que debe tener la empresa para, bueno, que podáis desarrollar la labor convenientemente?
Pues para empezar, recuperar los 15.000 puestos de trabajo perdidos.
Sí.
Sería lo necesario y lo estimable para un tiempo de correo que ha cambiado, que antes se basaba fundamentalmente en la carta y ahora donde la paquetería necesita un mayor número de personas, un mayor número de reestructuración, lo que lleva a llevar también, que también le pedimos a la empresa, que es algo lógico, un plan estratégico donde determine todo el personal necesario para distribuir esa paquetería que a día de hoy está inundando todos los centros de trabajo y que con el personal de trabajo que a día de hoy no se está llegando a tiempo de distribuir.
Ya. ¿Y en el tema de salarios?
Pues mira, en el salario, como te comentaba, ha habido una congelación salarial, llevamos con el salario congelado más de 8 años.
Sí. Entiende
que un salario congelado miliurista, como es el colectivo de Correos, exigimos como mínimo que se recupere esa pérdida de poder adquisitiva, que se recupere esa pérdida de poder adquisitiva, cosa que con el 7% no llegaríamos ni a la subida de...
Pero hay un tanto por ciento que vosotros reivindicáis que con el que estaríais satisfechos.
Llegar hasta el 9% y luego otras medidas presupuestarias en cuanto a incremento para eliminar el trabajo obligatorio de los sábados y se pague por separado y demás, y la recuperación del 5% de los compañeros funcionarios del colectivo de Correos que se lo sustrajeron hace 6 años y siguen sin cobrarlo.
Bueno, entonces tampoco parece que sea mucha la distancia, ¿no?, entre el 7 y el 9, amén de esas otras propuestas que incorporáis, que también representa, digamos, dinero para los trabajadores.
Efectivamente, nosotros hemos tratado de negociar hasta el último momento, hemos estado tratando de llegar a acuerdos, de explicarles a la empresa la pérdida económica que hemos tenido los trabajadores de Correos, Por lo tanto, estamos ahí intentando llegar a un acuerdo. Las distancias no están alejadas, pero sí que es verdad que no llegan a un punto de encuentro. Por lo tanto, si siguen en la misma persistencia la empresa de no llegar a lo que exigimos, lo que nos prometieron básicamente hace unos años cuando dijeron que era época de vacas flacas y que había que apretarse el cinturón y que volveríamos a tener el poder adquisitivo que teníamos, nos veremos obligados a seguir manteniendo. De hecho, sigue mantenida la huelga del 21 y del 26 de diciembre.
Bueno, pues esperemos que las cosas se puedan solucionar. Y Sergio, te volveremos a llamar a ti o a los compañeros de UGT para saber cómo van las cosas, ¿vale?
Venga, pues muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ti. Y nosotros continuamos ahora con el reportaje del día. Vamos con el reportaje del día, que en este caso va a tratar de uno de esos momentos que tenemos más complicados los trabajadores, que es cuando nos tenemos que marchar de la empresa, además porque nosotros queremos, bien porque no estamos a gusto, bien porque nos ha surgido una propuesta mejor. En ese momento, a veces dan ganas de salir pegando un portazo, pero queríamos saber si esto es lo más conveniente. Yo deduzco que no, pero se ha ocupado de ello María José Ariza.
Pues sí, porque ¿a quién no le ha pasado, verdad? Muchas veces pues el trabajo que hacemos no nos gusta, o nos pagan poco, o no soportamos al jefe, o no soportamos a los compañeros, o no soportamos a nadie, ¿verdad? Y queremos cambiar de aires. En fin, que por la razón que sea, nos queremos ir de la empresa y buscar nuevos aires, aunque todos sepamos que no existe el trabajo perfecto, por si tenéis dudas. La cuestión es cómo dejarlo bien, de manera elegante, porque el mundo da muchas vueltas y nunca se sabe si tendremos que desandar lo andado y volver a pedir trabajo a nuestro anterior jefe.
Frank, el café apesta. Sabe a arsénico.
Será mejor que salga de aquí, se lo advierto.
Usted no me advierte nada.
¡Márchese!
¿Por qué le he soportado? ¿Por qué? Me pregunto a mí mismo.
No lo comprendo.
Pero lo sé. Es el miedo, sí, un miedo inexplicable. El terror era tan fuerte que no podía vivir mi vida. Así que se la vendí a usted por $300 a la semana. Tiene suerte de que no le abra la garganta en canal. Pero no lo haré. Tal vez no tenga tanta suerte.
Así no hay que irse del trabajo. Queríamos poner un ejemplo gráfico. Bueno, esta situación, hay que reconocerlo, es bastante incómoda y estresante. Así es que os vamos a dar algunos consejos, unas pautas a tener en cuenta. Lo primero, pensarlo muy bien. Lo segundo, comunicar a la empresa que te vas verbalmente, en persona, no por WhatsApp, y por escrito.
Yo lo que recomiendo ahí es un poco dejar de lado sentimientos, los malos rollos que haya podido haber o cualquier otro tipo de situación, y centrarse en el hecho, pues para que la salida sea lo mejor posible, dar el preaviso que hay que dar y tratar de dejar pues tu puesto lo más ordenado posible o de hacer un traspaso lo más claro posible a la persona que se vaya a ocupar de esas funciones. En cuanto a la comunicación con la empresa, si hay departamento de recursos humanos, puede haber una comunicación por escrito donde se detallen fecha y fin de la relación, a qué fecha va a ser. Si hay departamento de recursos humanos, pues a departamento de recursos humanos, si no, también al jefe directo.
Es Alberto Gavilán, responsable de recursos humanos del Grupo Adecco. Sí hay que dejar los malos rollos, porque decirle al jefe que nos cae gordo ya, pues no sirve de nada. Hay que irse bien, en positivo.
Es un momento pues en el que hay que mirar hacia adelante, y es verdad que todo lo que sea una crítica constructiva y ayudar a mejorar a la empresa de la que te vas, pues no está de más. Yo creo que eso es bueno, el que aportes tu visión en el momento en que te marchas. Pero si entramos ya en temas personales, en relaciones personales o como te decía antes, en un mal rollo quizá personal, en una relación que se ha establecido, creo que eso nos suma. Ahora, el punto de vista del empleado que se va en cómo mejorar lo que ha visto en esa empresa, yo creo que eso es muy positivo y es muy bueno que el empleado lo haga ver a su manager o al Departamento de Recursos Humanos o a quien se encargue de tramitar esta desvinculación. A mí me parece que es muy positivo.
Es importante irse bien de un trabajo por salud. Otra razón, porque como decíamos, podemos acabar volviendo a trabajar en la empresa de la que nos vamos. Y una cuestión también muy importante a la hora de decir adiós, para que no nos descuenten nada del finiquito, avisar con tiempo.
El aviso que un empleado debe dar antes de desvincularse a la empresa, que lo marca su convenio normalmente, pero que está estipulado, y que hay empresas pues que pueden optar por descontar la falta de preaviso en el finiquito. Por tanto, creo que es importante estudiar con cuánto preaviso tengo que avisar a mi empresa de que me voy a marchar.
Importante saberse ir bien en los sitios.
Sí, por muchas razones, como acabamos de escuchar. También económicas.
También económicas y yo creo que también de elegancia, y porque uno no sabe en el futuro...
Hay que ser práctico.
No solamente se puede volver a la empresa, sino que uno se puede encontrar un jefe de otra empresa en la actual, con lo cual, en fin, puedes llevar muy mal. Vamos enseguida a ofreceros convocatorias de empleo público.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Atlético de Madrid, San Andreu. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005...
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ofertas de empleo público, 119 plazas de ayudantes de investigación en los organismos públicos.
Para centros como el CSIC, CIEMAT o el Instituto de Salud Carlos III, todas son plazas de acceso libre y 6 de ellas están reservadas a personas que acrediten más de un 33% de discapacidad. El proceso de selección será a través del sistema de oposición. Es necesario poseer el título de bachillerato y el plazo para presentar las solicitudes finalizará el 21 de diciembre.
Dos vacantes de titulado superior en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
Para labores de desarrollo de software en el proyecto CIDAR son contratos por obras y servicios y para optar a la plaza debes acreditar titulación de doctor en ingeniería o arquitectura. El sistema de selección para las plazas será a través de concurso de méritos. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 18 de diciembre.
Y una plaza de auxiliar administrativo en Collado Mediano.
A cubrir por medio de concurso oposición en turno libre. El puesto es de carácter interino y posteriormente da acceso a una lista de espera. Es imprescindible acreditar el título de bachillerato. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 8 de enero.
Las 3 y 52 minutos. Y esta es la sintonía con la que saludamos los miércoles a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentas hoy?
Pues mira, llámame previsora, incluso si quieres, ilusa. Pero estoy empezando ya a escribir mi carta a los Reyes Magos.
¡Qué bien!
Sí. No sé si voy a tener mucho que pedir o poco, o a lo mejor hacer una petición única y que vaya cada uno pensando lo que quiere. Yo no quiero nada tangible, nada que se envuelva, ni que se le pueda poner un lazo, ni nada. Yo lo que quiero, básicamente, es que haya un camino de ida y vuelta. O sea, yo voy a pedir paciencia, pero paciencia de ida y vuelta. ¿Paciencia para qué? Pues lo mismo que yo tengo, y todos los autónomos, paciencia para cobrar, quiero que tengan con nosotros paciencia para pagar. ¿Cómo lo ves?
Yo lo digo porque
a mí, por ejemplo, a final de mes,
sí.
A mí la Seguridad Social me cobra un dinero en el banco.
y que no
lo, y no me da margen de
que
decir,
no lo pagues.
Espere, déjeme unos días que lo que facturas de este mes van tarde de cobro.
Sí, 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 sí.
¿Eh? Entonces, esa paciencia que yo tengo para que me paguen, pues me gustaría que algunos, sobre todo los más grandes, la tuvieran con los autónomos también.
Y sobre todo la administración, además.
Que no nos da margen, oye, que no hay.
Que los IVAs y estas cosas, te fallas un día y vamos, ya...
Y te recargan.
Vamos, te fustigan.
Como si fueras un Paris Hilton que no quieres pagar.
Claro.
No.
Bueno,
así que empezamos con paciencia, pero va a haber más, ¿eh?
Habrá más, porque
habrá
tenemos
más
todo este mes para seguir pidiéndole cosas,
sí,
a los Reyes Magos.
Se van a hartar.
Un besazo, María.
Un besazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos que hablar de la Feria de Empleo de uno de los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid, que se celebra el 12 y el 13 de diciembre, es decir, la semana próxima, por decirlo claramente. Se trata de la Feria de Empleo del Ayuntamiento de Getafe. Nieves Sevilla, concejal de Empleo de este ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantados de saludarte y bueno, y una Feria de Empleo siempre es un motivo. Yo siempre digo que como mínimo para que desempleados y desempleadas de Getafe pasen un día diferente.
Efectivamente, sí. No solo se trata de pasar un día diferente porque no tengan otra cosa que hacer, sino porque les permite no solo entregar sus currículos, sino poder asistir a las conferencias, a las mesas de trabajo, a escuchar otras experiencias de otras personas y, bueno, pues crear otras relaciones que normalmente en su día a día pues no se hacen, porque el público al que van las ferias de empleo es diferente al público que normalmente nos encontramos.
No, y además que muchas veces ya la búsqueda de empleo ha dejado de ser esto de... En la semana pasada hablábamos de consejos para buscar, sí, trabajo puerta a puerta. Sí. Eso ya, digamos, que ha quedado como residual. Y uno... La búsqueda, digamos, la afronta en soledad, normalmente de su casa, ¿no? Y,
sí,
y de repente,
sí, sí,
pues, oye, sale a la Feria de Empleo, se encuentra con gente, se encuentra con responsables de recursos humanos de empresas, con los que, sí, además de entregar el currículum, puede charlar con ellos y saber qué perfiles,
sí,
buscan, ¿no? Pues,
uh-huh,
por ejemplo, ¿no?
Sí, que muchas veces, además, pues cuando van a entregar el currículum, pues les pueden dar consejos sobre cómo es el currículum, sobre cómo afrontar la búsqueda de empleo y, bueno, pues dar una cierta seguridad y tranquilidad de que el esfuerzo que realizas cuando estás entregando currículum y buscando empleo, al final tiene su premio, que es la búsqueda,
claro,
de un trabajo. Y entonces eso es muy importante, siempre es importante tener nuevas formas de acceso al mercado de trabajo.
Bueno, en este caso vais a contar con más de 30 empresas, ¿no?, a lo largo de los dos días que dura la feria.
Efectivamente, son ya confirmadas ahí 20, pero
sí,
vamos, todas de renombre, y bueno, pues luego las charlas, conferencias que tenemos, en las que las empresas pueden darse también y visibilizar, y donde nos van a contar experiencias propias de empresa,
claro,
de nuestros emprendedores, con un marcado carácter de innovación, que es,
sí,
lo que es importante también, porque es importante los empleos y los trabajos clásicos, digamos, pero ahora ahí están emergentes los empresas de innovación, nuevas tecnologías, industria 4.0,
claro,
que van a empezar a demandar nuestras empresas, no solo las de Getafe, sino las de todo el mercado laboral, para que con ello se puedan dar nuevos nichos de empleo.
Además,
no me gusta, nuevos,
sí,
caladeros,
sí,
de empleo.
Bueno, en cualquier caso hay que decir que encima es que tenéis ahí en Getafe un centro de formación para el empleo especializado,
uh-huh,
en nuevas tecnologías,
sí,
que, en fin, se ofrecen muchos cursos de los que aquí vamos informando muy,
sí,
muy interesantes.
Uh-huh.
Y supongo que también en la feria daréis a conocer, para quien no lo conozca, los diferentes servicios que tenéis dentro del ayuntamiento, de atención a personas en desempleo, emprendedores,
uh-huh,
etcétera,
es,
¿no?
Efectivamente, no están no solo los stand de Alef, que es el organismo autónomo,
sí,
que realmente quien organiza junto con GISA, el organismo autónomo de formación y empleo, donde tenemos nuestro club de empleo, donde ofrecemos cursos, donde damos orientación,
uh-huh,
y contamos con Getafe Iniciativa, que es nuestra empresa de fomento del empleo y del desarrollo económico.
Claro.
Desde GISA pues se van a dar conferencias, charlas, asesoramientos, sobre todo enfocado al emprendimiento.
Bueno.
Tenemos muy buenas actuaciones y, bueno, de la antigua feria, de la anterior feria de empleo, pues salieron buenas e interesantes ideas que luego hemos visto que se han puesto en marcha durante este periodo.
Desde luego.
Entonces, bueno, ahí estamos para ayudar y para orientar y para fomentar el emprendimiento y el autoempleo, que parece una de las muy buenas salidas que hay últimamente al mercado laboral.
¿Y Nieves, se necesita inscribirse previamente?
Nada.
¿Ir allí? ¿Dónde va a ser? En un polideportivo, ¿no?
En un polideportivo, cerquita del metro es Conservatorio.
Sí.
¿Vale? Por si acaso quiere ir alguien en metro, pues es el metro Conservatorio, es el polideportivo Cerro Buenavista, en el sector 3, en Getafe.
Perfecto.
Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Y creo que nos vamos a ver allí, ¿no, Nieves?
Sí, nos veremos, sí.
Venga, pues hasta la semana que viene, Nieves, un abrazo.
Perfecto, muchas gracias, un abrazo. Buen
y
día.
A los oyentes que nos escuchen desde Getafe, que saben que se celebra la Feria de Empleo, que la semana que viene os vamos a dar vacaciones, porque estaremos por allí en la Feria de Empleo en directo contando lo que suceda.
Está bien, de todas formas no sufráis, que seguro que trabajo también nos queda.
Desde luego, eso ya lo sé, porque no paran ninguno de los dos. Así que Rosa, Juanjo, un placer y hasta dentro de dos semanas, ¿vale? Bueno, y nosotros nos marchamos, llega el turno de las noticias aquí en Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Mañana, aunque sea Día de la Constitución, o precisamente porque es el Día de la Constitución, estaremos aquí a las 3 de la tarde.